Tres minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos en Radio Nacional, la radio pública. Vamos a charlar ahora un ratito con Luis Usero. Él es gerente del Servicio Eléctrico y Alumbrado Público de la Cooperativa Popular de Electricidad, porque ya han empezado, creo yo, a recibirse facturas con importes evidentemente mucho más importantes.
Sincerados, como dicen ahora.
Sincerados, ¿sí? Que hasta hace meses, y bueno, queremos tener alguna precisión con respecto a eso para saber en dónde estamos parados un poco. Hola Luis, buen día. Facundo Baraybar, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Buen día Facundo, Mariana, audiencia.
Bueno, es así, ya empiezan a recibirse facturas con las nuevas tarifas, Luis. Te pregunto porque son, digamos, ha habido, poner mi caso particular, fue un salto bastante importante en cuanto a lo que pagaba de un mes al otro en tarifa de luz. No sé si esto es una cosa generalizada ya.
Bueno, no, digamos, lamento decirte que no.
Ajá.
Lamento decirte que no, porque en realidad las facturas que vienen con aumento y significativo va a ser las facturas que se emiten por el periodo febrero, con vencimiento en abril.
En abril, bien.
Es decir, lo que está vigente es un nuevo cuadro tarifario para el servicio de distribución de energía y que tiene un incremento importante, que está originado en tres ítems fundamentalmente. Uno es el costo de energía. Para que tengan una idea, el costo, digamos, el costo de compra que nosotros compramos la energía se va a incrementar en un 161%.
¿En un mes?
Sí, es el nuevo valor fijado para el periodo febrero.
Claro.
Respecto de lo que estaba vigente en enero. Uh-huh. Esto se traslada, por supuesto, a los usuarios de otra manera, no con estos porcentajes, pero, es un incremento significativo en el costo de energía en mercado mayorista. También, por otro lado, digamos, hay un efecto del tema del subsidio del Estado Nacional, que para los usuarios residenciales continúa vigente de la misma manera, al menos por febrero, marzo y abril. Después está anunciado que va a haber cambios en cómo se definen esos subsidios, pero para los usuarios no residenciales hay una quita del subsidio que hace que el efecto en la factura sea importante, con incrementos que van entre el 125% y el 160%, depende la categoría tarifaria y el consumo.
Luis, ¿cuál es la diferencia entre residenciales y no residenciales, como para saberlo bien también?
El residencial es una casa de familia.
Bien.
Es una casa de familia. El resto, los no residenciales, pueden encuadrar en diferentes categorías, como el comercio, la industria, las asociaciones civiles, los entes oficiales, entonces los grandes usuarios. Entonces, para el consumo residencial, que no tenía el subsidio del Estado Nacional, el consumo de febrero, el precio final se va a ir incrementando en torno del 100%.
A esto que ya recibimos, a la factura de este mes,
digamos. No, lo que todavía no ha sido recibida, porque es el consumo de febrero que nosotros lo vamos a emitir
dos meses más adelante,
en el mes de marzo, a partir del día 22, 23 de marzo, porque vence en abril.
Claro, el que se paga en abril.
Ahora, Luis, el aumento de las facturas de este mes que mencionaba recién Facundo, tienen que ver con el precio de los mayoristas. Es los mayoristas, digamos, las empresas grandes, Camesa supongo que debe ser, ¿qué les presenta a ustedes como cooperativa en términos de estructura de costos para llevar el aumento que mencionabas en la producción de energía casi arriba del 100%?
Bueno, el precio al que factura Camesa a la Administración Provincial de Energía, que es quien compra en el mercado, es un precio que se origina en una resolución de la Secretaría de Energía de Nación. No hay, por supuesto, ningún tipo de de respaldo documental de que por qué es el precio. Es una decisión de la Secretaría de Energía de establecer los precios de la energía en mercado mayorista para este trimestre, febrero, marzo y abril. Así que,
pero ¿y qué razón se da argumental o bueno, o técnica aunque sea de por qué se produce el aumento? ¿Por la devaluación del dólar?
Hay contratos con los generadores que están celebrados en dólares, de manera tal que una devaluación del 118% automáticamente trae un incremento del valor en pesos de 118%.
Uh-huh. Ahora,
por otro lado, hay una una restricción, digamos, una quita de subsidios del Estado Nacional para los usuarios no residenciales que algo tenían. Los que no lo tenían siguen sin tenerlo y los que tenían algo se los quita, de manera tal que ese combo, digamos, del valor promedio de la energía que compramos nosotros, que se arma con toda la demanda residencial, no residencial, en función de las distintas composiciones, hacen que, por ejemplo, nuestra cooperativa va a haber incrementado en este valor que digo, su factura que debe pagar a la Administración Provincial de Energía, pero que está fundada en el incremento del costo en el mercado mayorista, fundamentalmente, porque el incremento en el VAT de APE es del 60%, como el incremento del VAT de las cooperativas. Hay que pensar, digamos, que en un contexto en el que la devaluación, los incrementos de precio, hacen que impacte directamente en el costo del servicio.
Luis, ¿y cómo hacemos para explicarle a una audiencia general que en términos de electricidad no hay otro proveedor? No es que uno puede cambiar de marca de supermercado e ir a buscar a otro lado. Es decir, ¿qué escenarios alternativos o, si se quiere, subsidiarios puede haber a este esquema hoy como está trazado de producción de energía y distribución?
La distribución de energía al usuario final es una actividad que es una actividad regulada con un monopolio natural. Eso es así por una cuestión, digamos, económica, de economía de escala, que se entiende, digamos, que eso es lo que va a llevar al menor precio. En todas las jurisdicciones del país hay distribuidoras que tienen una concesión de un servicio que está regulado. Regulado quiere decir que hay alguien que fija las tarifas. En las distribuidoras como Edenor y Edesur, quien fija las tarifas es el Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica, y en las jurisdicciones provinciales, en el resto de las provincias, son organismos provinciales. En el caso de La Pampa, es la Secretaría de Energía y Minería, es el ente regulador. Es decir, que las tarifas de la distribución son tarifas reguladas en un monopolio natural. Por supuesto que existe la posibilidad que algún gran usuario pueda celebrar un contrato con un generador y comprar energía en un generador y pagarle al generador la energía y a la empresa distribuidora el peaje. Hay ciertas condiciones técnicas que se tienen que cumplir para que un usuario compre energía en el mercado eléctrico mayorista directamente. Entonces, las alternativas que vos me decís, bueno, la otra alternativa es tener producción de generación propia, pero como alternativa yo la quiero mencionar, pero no quiero decir que esa es la alternativa más económica. Quiero decir que como alternativa hay otras alternativas. Uno tendrá que evaluar si la inversión que tiene que hacer para poner una fuente de generación, por ejemplo, solar, si esa inversión en cuántos años se paga con la reducción del costo que se va a tener por la prestación del servicio eléctrico.
Y en ese margen, o sea, en ese panorama que estás planteando, digamos, ¿qué posibilidad hay de en algún momento llamar a algo negociación? Es decir, no hay casi posibilidad, digamos, ante un monopolio natural con semejante nivel de concentración, también digamos que nosotros del otro lado, en la otra punta de la cadena, la vamos a ver por televisión, digamos, no tenemos posibilidad prácticamente de interferir en ninguna parte de la formación del precio de la energía, ¿o sí?
El precio final de lo que cada usuario paga tiene tres componentes, básicamente. Uno es el costo de energía en el mercado eléctrico mayorista. Uh-huh. Como dije, lo define la Secretaría de Energía de Nación. Otro es el valor agregado de distribución de la propia distribuidora, de la propia cooperativa. Que eso es un precio regulado. Como dije, lo fija la Secretaría de Energía de la provincia, la Secretaría de Energía y Minería, y en base a la evolución de los costos para la prestación del servicio a los fines de tener un equilibrio entre ingresos y costos. Uh-huh. Y el tercer componente son los impuestos. Me refiero a impuestos nacionales, cargos nacionales, impuestos provinciales en mucha menor magnitud, por supuesto, las tasas municipales en menor magnitud, por supuesto. Uh-huh. Esa es la estructura de costo. Entonces, cuando uno mira, vamos a decir, bueno, ¿qué posibilidad de negociación hay? Bueno, digamos, se entiende que las actividades reguladas, hay un organismo oficial que responsablemente autoriza los cambios en el código tarifario para sostener la actividad, porque, digamos, la actividad tiene que estar en un equilibrio entre ingresos y costos. Puede pasar que en una oportunidad ese equilibrio no se dé, pero en algún momento se tiene que recuperar, porque la prestación del servicio hay que seguirla dando. Uh-huh. Es decir, si salta un fusible hay que mandar personal para cambiarlo, si se corta una línea hay que mandar personal para reparar.
Uh-huh. Siendo la, digamos, un servicio esencial, la energía eléctrica, es decir, que no se puede cortar el suministro, ¿así todo las empresas productoras de energía tienen algún techo para poder llevar adelante los aumentos o no tienen límite? Es decir, que ellos argumentando que tienen que actualizar, bueno, tarifas, etcétera, etcétera, pueden seguir aumentando desmedidamente.
Lo que se está dando es que los contratos... Yo no conozco la letra fina de los contratos en que ha celebrado con las generadoras. Entiendo que muchos están establecidos en dólares de manera tal, digamos, que habrá que, digamos, que hay que actualizar el valor en pesos de la devaluación del dólar. Por otro lado, la fijación de precio en el mercado mayorista se hace por un mecanismo que ya es conocido.
Que en la audiencia pública, claro.
Es un mecanismo en el que el precio... por cada hora en que se genera la energía se fija en función de la última, del último equipo generador convocado, y es el que fija el precio para todo el mercado, para todo el mercado mayorista eléctrico. Uh-huh. Ahora bien, lo que se está dando acá es una transferencia de responsabilidades en el pago desde el Estado Nacional hacia los usuarios. Es decir, ¿por qué? Porque en el caso de los subsidios, los subsidios que no aporta el Estado Nacional se transfieren a tarifa, es decir, lo aporta el usuario.
Uh-huh. Y ahí claro. No hay nada que hacer.
Pero en este caso lo que decís es que no tiene que ver con eso, con la quita de subsidios, sino con una cuestión del dólar, digamos, el valor del dólar. Me refiero
a que... Son las dos cosas. Porque el costo de energía es el costo que se le paga a los generadores y, por otro lado, la compensación vía subsidio del Estado Nacional que se hace sobre ese precio. Cuando se le... ajusta el precio a los generadores por la devaluación, aumenta el precio en pesos. Cuando Nación no aporta los subsidios y los transfiere al usuario, aumenta el costo en pesos. Así que son las dos cosas que hacen el costo de energía a nivel mayorista aumente. Uh-huh. Y por supuesto eso se traslada en la factura, es decir, es lo que paga APE hacia CAMMESA en más, lo que APE transfiere a las cooperativas y lo que las cooperativas transferimos a nuestros asociados y asociadas en las facturas.
Luis, ¿y por qué estos contratos se firman en dólares? O sea, ¿por qué hay que pagarlo en dólares? Siendo acá en la Argentina, no sé, capaz que la energía viene de afuera, ponele, ¿cómo es? ¿Cuál es la justificación?
No, yo no puedo decir la justificación, jamás la vi.
Sí.
Son políticas del Estado Nacional que en su momento adoptó.
Está bien.
No adoptó hace un mes, ni hace dos, ni hace dos años o tres años, son de más años atrás. Y yo te digo que la energía no es que viene de afuera, es decir, por supuesto que hay intercambios de energía, tanto de importación como de exportación, con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, pero son, digamos, marginales en el consumo total que tiene nuestro país. Uh-huh. Nuestro país tiene recursos, me refiero, gas,
claro, claro,
hidroelectricidad, energía nuclear, más las renovables, fundamentalmente generadores eólicos, que eso es la matriz energética de nuestro país. En algún momento, por una cuestión técnica o de necesidades, puede haber importaciones, que lo han habido, de Brasil más significativo, Uruguay y Paraguay, quizás en ese orden, en cuanto a, al menos la publicación de Camesa, la última publicación de Camesa, digamos. Uh-huh. Pero básicamente los recursos son los recursos naturales y que tiene nuestro país.
Claro, que también, pero, es una discusión, ¿no? Claro. Porque si lo haces acá, ¿por qué lo tenés que pagar en dólares? Porque después te pasa esto, el dólar pega el salto, que es lo que está pasando ahora, pega el
porque
salto
es la
el dólar.
Economía bimonetaria,
claro,
Facu.
Claro.
Luis, y preguntarte también en términos descriptivos, ¿no? Digamos, la empresa productora de energía que no puede distribuir esa energía que produce, ¿la puede almacenar, no la puede almacenar? ¿Qué pasa con el sistema interconectado en sí cuando puede haber, como puede llegar a pasar, si las facturas, o sea, si las tarifas siguen aumentando desmedidamente, que haya una caída absoluta de consumo? ¿Qué pasa con el sistema interconectado?
La energía en términos, digamos, en cuanto a posibilidades grandes, digamos, para la distribución, no puede ser almacenada. Mm. Salvo, hay solamente un caso, que es una central hidroeléctrica que está en Córdoba, que se llama de bombeo, uh-huh, de manera tal que cuando no hay demanda de energía, esas turbinas actúan como motores y elevan el agua hacia la represa, entonces es, uh-huh, una manera de conservar esa energía cinética que tiene el agua. Pero fuera, uh-huh, de eso, que es un caso puntual, la energía no se almacena en cantidades industriales, de manera tal que el sistema eléctrico funciona, en nuestro país y todos los sistemas eléctricos son lo mismo, se genera la cantidad que se necesita, que se demande.
Bien.
Es una característica propia de todos los sistemas eléctricos, en el sentido que siempre hay un equilibrio entre lo que se demande, lo que se consume y lo que se genera.
Ahora,
tiene que haber un equilibrio.
Luis, y en términos de negocio, porque son todas empresas privadas, ninguna quiere perder, digamos, el hecho de perder a, qué sé yo, las viviendas como consumidor del servicio o como usuario del servicio, ¿le permite igual a las empresas seguir sosteniendo la rentabilidad? Es decir, ¿se pueden sostener, por ejemplo, con la pyme o se pueden sostener exportando energía? Digamos, ¿es un escenario posible ese?
Yo no conozco cómo la ecuación de las empresas generadoras. Uh-huh. Ciertamente las empresas generadoras que son las que tienen precios más bajos, seguramente siempre van a ser convocadas, por lo tanto siempre van a trabajar, por lo tanto siempre van a vender. Aquellas generadoras que se basan en combustibles más caros, con la reducción de la demanda, es probable que no sean convocadas, por lo tanto no generan, por lo tanto no cobran. Pero ese es el impacto sobre las generadoras. El impacto sobre las empresas distribuidoras es un poco mayor, porque ahí la estructura tiene que estar montada para ese momento de máxima demanda. Entonces, claro, uno puede ver que en un mes la energía total consumida, por ejemplo, disminuye. Pero eso no quiere decir que a lo mejor dos días en ese mes la demanda de energía es muy importante. Entonces, todas las instalaciones y toda la infraestructura tiene que estar adecuada para ese momento de demanda máxima. Esa es otra característica del sistema eléctrico que no lo tienen otros sistemas, claro, otros servicios públicos de distribución por red, porque el agua es un servicio público de distribución por red, pero en nuestras casas tenemos un tanque elevado, de manera tal que en un momento de máxima consumo de agua, seguramente la red no va a aportar ese mayor caudal de agua, sino que lo va a aportar el tanque elevado.
Claro.
En energía eléctrica eso no ocurre. Cada vez que uno acciona una llave tecla y prende una luz, en ese momento tiene que haber un generador que aporte esa energía. Y tiene que haber todos los medios de red, todos los medios involucrados, desde el generador hasta la casa de ese usuario, en condiciones para atender esa mayor demanda de energía.
Decías recién que no conocías la estructura de costos de la empresa productora, y a nivel global, es decir, de todo el circuito que implica, bueno, los usuarios de viviendas particulares, el sistema, podríamos decir, semi-industrial que tenemos, es decir, en lo que es el ecosistema de gente interconectada, ¿cuál es el sector que tiene mayor peso? Es decir, el que puede llegar a poner algún punto en este incremento desmedido de tarifas.
Yo soy en ese sentido, no digo pesimista, pero quiero ser objetivo. Es decir, los únicos mecanismos de escuchar a una parte son las audiencias, y las audiencias no son mandatorias, no son, digamos, definitorias respecto de la opinión de los que intervienen. Se escucha, pero las decisiones las toma quien tiene el poder de tomar esa decisión, digamos, desde el punto de vista de la estructura organizativa del gobierno del país, ¿no? Uh-huh. Es decir, si la Secretaría de Energía de Nación fija las tarifas, hace una audiencia pública, pero la audiencia pública no condiciona esa decisión. Se escuchan opiniones y después la Secretaría de Energía, digamos, tomando en consideración lo que escuchó o no tomándolo, toma una decisión.
Luis, está claro.
Dolorosamente claro, sí.
Te pregunto con respecto al tema de la cooperativa, puntualmente, en estos meses, a partir de las situaciones económicas, digamos, los distintos avatares que todos conocemos, ¿se incrementó la morosidad? ¿Todavía no? ¿Qué esperan, qué prevén, digamos, en ese contexto?
Todavía no.
Bien.
Pero no descontamos que los índices de cobranza se desmejoren. En ese sentido valoramos mucho el compromiso que tienen las asociadas, los asociados de la cooperativa en pagar las facturas del servicio, pero no descartamos que esos índices puedan empeorarse en función de esta suba generalizada de precios, porque se da en un contexto también en el que puede haber una línea, digamos, en el que el incremento de los precios de los insumos, la paridad peso-dólar que ha tenido esta corrección tan importante, si no se mantiene el consumo de los productos y servicios que las industrias, los comercios trabajan, y eso disminuye, puede haber una disminución de la actividad. Esa disminución de la actividad puede contener una disminución de las fuentes de trabajo. Esa disminución de las fuentes de trabajo empeora la situación general.
Claro.
Disminuye el consumo. Complica el pago de la factura de los servicios en general. Entonces, digamos, es un derrotero, digamos, en el que realmente tenemos muy pocas cosas para pensar en forma más positiva. O es todo como que todo para peor, digamos.
Sí, sin dudas. Bueno, veremos cómo avanza todo eso. Luis, gracias por este rato con Radio Nacional.
Les agradezco a ustedes, buen día.
Abrazo. Un abrazo. La palabra de Luis Usero, él es gerente del servicio eléctrico y alumbrado de la Cooperativa Popular de Electricidad de aquí de Santa Rosa, contándonos un poco con este nuevo panorama que, dice él, todavía no se viene. Faltan, claro, ¿no?, las tarifas, pero sí se han registrado aumentos, pero que tiene que ver con la distribución de la energía.